pueblo es como un patio cordobés, con sus ventanas de madera azul y con sus rejas floridas, y es un patio del que brota un puente que llega a otro patio, y de ahí sale otro puente que llega al patio siguiente, y así de puente en puente, pues se puede recorrer toda la ciudad. Y la Ínsula es un lugar en el que no solo se escuchan las campanas, ya me han explicado que es que eran las campanas que llamaban a misa de 9:30. No solo, en las campanas no solo son para dar la hora, me ha dicho aquí un oyente, un poco, siento que poco conocimiento. Lo decía por Pilar, que es la que ha dicho lo de las 9:30. Entonces es que ha empezado la misa de las 9:30, y eso es lo que... Bueno, Borja Semper, Eduardo Madina, vamos a ver. Borja, buenos días.
Muy buenos días, con envidia, pero muy buenos días. Buenos con días. Una envidia cochina, además, incluso.
Sí, y Edu Madina, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, bien, bien. Es que no he despedido a mis contertulios de esta mañana, entonces les he pedido que se quedase un minuto para disculparse con vosotros porque se han merendado media Ínsula de tiempo, digo, casi 10 minutos. Entonces, si queréis, por favor.
No pasa nada, lo han hecho bien, ¿eh? Lo han hecho
Vamos
bien.
Vamos desalojando, o sea que... ya. Sí, no, mi único mensaje es el que me trasladó un oyente que se acercó a la cuesta de Moyano.
Ahí vamos otros 10 minutos.
Y con una misión escurridiza, Eduardo Boja nos dijo: la Ínsula será vuestro Vietnam. Nos lo dijo a las culturetas.
Como hablaba de la cuesta de Moyano, pensé que iba a vender otra vez el libro.
No, lo dudé, pero además yo creo que van a empezar a el sonar las de menos 20, la misa de 10 menos 20. Entonces...
Sí. ¿Pero cuánto crees que dura una misa? Si ha empezado a las 9 y media, menos 20 todavía sigue.
No, ¿hace cuánto no vas?
Estoy demostrando una impiedad.
No, perdona, que yo voy a la de 8.
En general,
a la vida.
Bueno, Pilar, ¿pero 8 de la mañana o 8 de la tarde?
No hace falta dar tantos detalles, tampoco.
Vale. Si os queréis quedar como oyentes,
sí,
de
oyentes,
la Ínsula, porque la Ínsula aquí se siempre trata de que Semper y Madina nos expliquen cómo les ha ido la semana. Han pasado muchas cosas esta semana,
sí.
Y ellos pues seguramente tendrán interés en
dar... Y además, Carlos, has cebado una pregunta,
sí, es verdad,
que ibas a hacerle sobre Susana Díaz.
Gracias por recordármelo. Por
pero además, hay una... Carlos, si me permites... Sí. Una cosa, pero yo creo que esta semana han pasado cosas.
Sí, dime.
No, pero yo voy a decir, antes de darle pie paso a Edu, una cosa que me parece muy relevante de esta semana, que por fin Rubén ha conseguido uno de sus objetivos profesionales, que es entrar en la Ínsula, y está aquí con nosotros. Sí, después
¿es
de
verdad?
Ha cruzado el puente, no.
Cuidado que cuando Rubén cruza el puente...
Sí, lo destruye para quedarse dentro.
Cuidado.
Sí,
esto
lo... Bueno, el todo es posible. Sí, pero os he dicho que os quedaseis como oyentes, ya, ¿no? Como, no, es que es ahí, no dejáis que... ¿Cuál era la pregunta que le tenía que hacer a Madina? Ah, lo de
Susana Díaz y
un militante, un voto.
Eso
teníamos aquí, no sé si recordamos bien aquella experiencia. ¿Susana Díaz estaba a favor de un militante, un voto o no?
Pues, ¿cómo fue aquello? Pues fíjate, esa frase es mía. Esa frase la solté yo una vez en el verano, no, en el mes de mayo, junio del año 2014. No gustó mucho a quienes mandaban más en el Partido Socialista. Todavía recuerdo los gritos de Alfredo Pérez Rubalcaba por teléfono, y yo creo que al Partido Socialista de Andalucía tampoco le hizo especial gracia, pero es verdad que después todo el mundo estuvo de acuerdo en que aquello había que aplicarlo. 200.000 personas fueron convocadas a un congreso el 13 de julio del año 2014 y Pedro Sánchez sacó más votos que yo y fue elegido secretario general del PSOE. Es cierto que aquello lo cambió todo internamente y que ahora ha sido bastante sorprendente que esta frase, pues 7 años después, reaparezca en nuestras en la conversación política del Partido Socialista y en el debate político nacional, de la boca o de la mano de Susana Díaz, ¿no? La vida tiene capacidad de sorpresas. A veces entra alguien en la cuesta de Moyano, te anuncia un Vietnam. A veces alguien se presenta a primarias, pide un militante un voto. La vida está llena de sorpresas, Carlos Alsina. Y esta semana más...
Y en Ferrata hay un Vietnam.
Pero fijaos cómo es la... cómo se va escribiendo la historia, ¿no? Cuando se plantea lo de un militante, un voto en el Partido Socialista, y Madina plantea eso, Rubalcaba, Susana Díaz, todos los dirigentes de siempre dicen qué disparate es este en el que nos estamos metiendo. Hoy, sin embargo, a nadie se le ocurre plantear otra forma de elegir al candidato o candidata a las elecciones autonómicas madrileñas o al secretario general de turno que por la vía de que hablen los militantes, ¿no? De un militante, un voto. En el Partido Socialista a nadie se le ocurriría hoy discutir eso, mientras que en los partidos que nacieron, aquello se llamaba la nueva política, que eran los que llevaban esa bandera con más vehemencia. Podemos siempre ha presumido de ser un partido asambleario, donde quien quería se presentaba, y hasta que no hablaban los inscritos en Podemos, los inscritos, pues no se sabía quién iba a dirigir aquí. Y ahora, sin embargo, otra vez, a que son menos cuarto. Estos son tres, ya está.
Esto es una llamada.
Y ahora, sin embargo, digo, en Podemos, lo que nos están contando es que sin necesidad de esperar a que hablen los inscritos ni el proceso, no sé qué, ya que ya sabemos que Jone Belarra se ocupa de dirigir el partido con la asistencia de Irene Montero y que Yolanda Díaz será la candidata a la presidencia del gobierno. ¿Cómo se ha dado la vuelta todo, no?
Bueno, es verdad que el PSOE tiene, ya no sé cuántos años tiene, 150 casi, y tiene derecho a pasar por momentos buenos, y también tiene su derecho a pasar por momentos malos, porque los pasa y después pues renace, sube y baja a lo largo de un ciclo histórico tan largo, ¿no? En Podemos no tengo muy claro cómo son los procesos internos, pero sé que en el Partido Socialista esto vino ya, no sé si para quedarse del todo, porque algún proceso electoral ha habido últimamente donde se han elegido listas electorales sin la participación de los militantes, pero tengo la sensación de que eso ha venido para quedarse. Y no puedo ocultar que si 7 años después unas primarias en Andalucía por boca de su secretaria general apelan a un militante un voto, pues no sé, es una frase de éxito, ¿no? Es una, ahí ha quedado.
Te éxito, cuyo autor es Madia. No le voy a preguntar yo al menos a Edu si irá con Susana Díaz o con el candidato de Pedro Sánchez, porque claro, es una elección infernal.
Hombre, sí. No. Afortunadamente no tengo que votar, porque yo soy militante de una agrupación en Deusto, que es un barrio maravilloso de una ciudad increíble que no sé si conocéis, se llama Bilbao, sí. y allí no hay primarias, así que suerte a todos, especialmente a los candidatos.
Ahora en Bilbao no tenéis los patios de Córdoba, que no se me olvida que...
En San Sebastián hay alguno, Borja, no, Borja dejó
ni
alguno.
Ni tantas otras cosas. No son solo los patios de Córdoba, ni tantas otras cosas.
Rafa, como oyente, en la ínsula como oyente.
No, digo, yo estoy aquí representando un poco al pueblo de Córdoba.
Y está ya muy pesado el pueblo de Córdoba, ya te han aplaudido ya.
Qué mal talante. Bueno, tengo interés en saber cómo han visto entonces Semper y Madina lo que ha ocurrido en Madrid. Y sobre todo la manera en la que algunos partidos están reaccionando a lo que ha ocurrido en Madrid. Ayer estuvo Íñigo Errejón, creo que fue en la SER, y él decía, a ver, la izquierda que ha perdido las elecciones, y fíjate que le ha ido bien, ¿no? Pero la izquierda y en general los partidos cuando pierden las elecciones, lo último que deben hacer es encima insultar al pueblo al que se supone que están pidiendo el voto. O sea, esta izquierda, decía él, con la superioridad moral de cuando pierde, dar lecciones a los que han votado como si hubieran votado mal, no parece que sea una buena idea, ¿eh? Y él apostaba pues por ir por la vía de la persuasión, decía, más persuadir y menos regañar, que me parece un buen resumen de la posición que él planteaba en el día de ayer. Entonces, Semper y Madina, ¿cómo habéis visto estas explicaciones que se están dando a cómo se han pronunciado los madrileños en las urnas el martes?
Dale, Edu, ¿no?
Tú que estás no, hombre, aquí. te toca. Es tu especialidad esto.
¿Y qué? Los malos resultados.
O los buenos, joder.
No, sé. No, yo tampoco tuve tan malos. Otro día hablamos de mí, que tampoco... No soy Pablo Iglesias, no estoy todo el día hablando de mí. Yo... Es todo muy fascinante lo que estamos viendo, ¿no? Porque durante los previos de la campaña, durante la propia campaña y ahora singularmente en los análisis, pues parece que hay políticos y hay formaciones políticas o tendencias ideológicas que lo que no quieren es que la gente les vote, ¿no? Porque el votas mal, fachas todos, esto, bueno, lo que está demostrando es que hay mucha desorientación y que parecen olvidar que dentro de 2 años vuelve a haber elecciones, es decir, pasado mañana, elecciones en Madrid. Y que probablemente también antes de esos 2 años haya unas elecciones generales, vete tú a saber, pero puede ser eso, ¿no? Al final lo que estamos viendo es que ni politólogos, ni opinadores, ni las políticas de identidad, ni los discursos de niños y niñas, ni la cogobernanza que ha generado confusión, ni las hipérboles continuas y desproporcionadas han dado respuesta a algo que parece muy evidente que estaba sucediendo y que está ya anclado en la sociedad, y es el agotamiento y es el enfado de una población y una opinión pública que mira a los políticos como las vacas ven pasar al tren, y que cuando aparece alguien que además, por cierto, curiosamente, con un discurso materialista como el de Ayuso, da respuestas, oye, que a algunos les parecerá mejor, a otros peor, pero ha entendido, en mi opinión, qué se estaba jugando aquí, pues resulta que el contraste es evidente, ¿no? Y hay un océano de distancia entre lo que dicen algunos y entre lo que pasa en la calle, en la realidad. E Íñigo Errejón, al que mencionabas, Carlos, pues bueno, al final no hace más que reproducir también lo que Mónica García había entendido también durante la campaña. Conviene no insultar a aquellos a los que les vamos a pedir el voto. Esto parece un principio político bastante, bastante sólido. Bueno, pues los resultados están ahí. Quienes han jugado a otra cosa, pues están donde están hoy. Y las Mónicas García, los Orejones y, por supuesto, Ayuso, pues están en otra posición.
Yo comparto, Carlos, lo que dice Borja de fondo, pero no veo de manera tan clara que haya habido un discurso materialista en Isabel Díaz Ayuso, ¿no? No quiero reproducir los grandes hits de campaña, alguno en entrevista contigo mismo en ese estudio de Onda Cero sobre los ex y si te los encuentras y no te los encuentras en Madrid y tal, porque es caricaturizar una campaña que sé que ha tenido mucho más que eso, ¿no? Que las frases más célebres y los mejores momentos. Pero no he sido capaz de distinguir un proyecto tan materialista, casi que diría que excepto en Más Madrid, en pocas otras fuerzas políticas, porque la campaña derivó muy muy pronto en todo un discurso de extremos, de apelaciones al fascismo, apelaciones al comunismo, apelaciones a una pasionalización de la política muy evidente, por no entrar en todo el papel que jugaron las amenazas de bala, cartas con balas y navajas y todo esto que contaminó por completo la campaña y lo cambió todo, ¿no? Yo creo que Madrid no ha tenido derecho, no se le ha reconocido el derecho a una campaña en clave de contenidos más allá de alguna formación política, ¿no? El resto, yo no tengo muy claro por dónde se ha movido, más bien lo he visto en un plano casi de ficción, casi de pues literatura política de laboratorio y de publicidad, que no sé muy bien exactamente en qué ha consistido, pero que ha terminado con una victoria aplastante por parte de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Mucho más allá de lo que decía el CIS, que hay que ver lo que decía el CIS, y mucho más allá de lo que seguramente previeron algunos en los centros de dirección de los partidos, ¿no? Es una campaña con un resultado que tiene capacidad para cambiar los vientos de la política nacional y creo que lo vamos a ir viendo en las próximas semanas.
Sí. ¿Cuánto?
Pues no sé cuánto, pero yo no creo que vaya a ser inocuo, ¿eh? O sea, vamos a ver, hemos visto a una candidata del Partido Popular que ha sacado más votos y escaños que las tres formaciones de izquierdas juntas. Hemos visto a Más Madrid alcanzar la segunda posición y el liderazgo de la oposición en los próximos dos años en la Asamblea. Hemos visto la despedida de Pablo Iglesias, hemos visto la dimisión del secretario general del Partido Socialista de Madrid, la despedida de Ángel Gabilondo, que desde aquí le mando un abrazo, espero que esté pronto paseando de nuevo por la calle y fuera del hospital y con todo atrás. Es decir, han pasado demasiadas cosas como para pensar que todo eso no va a ser relevante desde el punto de vista de la política nacional. Yo creo que en las próximas semanas vamos a ver cambios en las tendencias electorales, vamos a ver procesos internos en los partidos y vamos a ver un cambio en el comportamiento político de algunas organizaciones que va a ser muy relevante con respecto a lo que hemos venido viendo en estos dos años atrás. No sé si Borja lo comparte, pero yo creo que esto no es inocuo.
Básicamente lo comparto. Obviamente no va a ser inocuo, a las pruebas me remito, ¿no? De todo lo que has enumerado. Lo que no tengo tan claro es que los tiempos y los plazos los podamos identificar con nitidez, ¿no? Yo creo que vamos a seguir una temporada de táctica y de estrategia, y por lo visto, por lo que estamos viendo y por lo que estamos oyendo, ayer era cuando entrevistabas a Carmen Calvo, Carlos, o
ayer en concreto, sí, justo ayer, sí.
No parece que se esté afinando mucho en el diagnóstico y en el análisis por parte, al menos en este caso, del gobierno. Yo no comparto las reflexiones de Carmen Calvo, no sé si Edu las comparte y entiende esa reacción. Yo, desde luego, por volver otra vez al hilo que hablabas, Carlos, y Edu, que tú tienes una dilatada experiencia, yo no he visto nunca una reacción similar después de unas elecciones, un análisis tan poco acertado y tan ofensivo incluso después de un resultado electoral, ¿no? Por parte fundamental, en este caso, de quienes han perdido.
Sí, no, estaba escuchando un podcast de La Cultureta y no tuve el gusto de escuchar la entrevista de Carmen Calvo, sí. Y ya la escucharé, ¿no? Pero sí, la verdad es que la reacción ha sido curiosa, ¿no? Ayer vi un vídeo de Íñigo Errejón en esa entrevista que señalaba antes Carlos Alsina, sí. Me lo encontré en Twitter, y decía esto de que andar echando la bronca a los votantes que no te han votado no parece la mejor de las estrategias para que vuelvan a votarte, ¿no? Lo comparto plenamente, en eso estoy totalmente de acuerdo, Borja.
Además, decía Errejón, él le reconocía a Isabel Díaz Ayuso que había conectado con un estado de ánimo de la sociedad madrileña mucho más que los demás partidos. Seguramente el segundo que mejor había conectado es Más Madrid, por eso es el que más ha subido. Y él eso sí se lo reconocía desde la discrepancia absoluta con el proyecto político. Dice, algo ha hecho bien la señora Díaz Ayuso, que ha detectado una corriente de o de opinión o de que él identificaba con el deseo de un cierto optimismo, de hablar más del futuro, de salir de esto, ¿no? De poder dejar atrás el año y pico de pandemia tan, en lugar de la insistencia en lo que algunos llaman los cenizos, ¿no? Que es en hablar todo el tiempo de lo mal que han ido las cosas y de lo mal que van a seguir yendo, ¿no? Entonces él por ahí sí veía una posible línea de explicación de eso que se llama, es una cosa un poco difusa, es verdad, pero es el sentir de la sociedad, ¿no? Esto le pregunté yo ayer a Carmen Calvo, ¿no? Si el hecho de que el PSOE reconozca que le ha sorprendido tantísimo el resultado y que no se esperaban este resultado, al final lo que está es reconociendo que el PSOE de Madrid ha desconectado de la sociedad madrileña en buena medida, ¿no? Porque no había detectado ese sentir o esa corriente o ese estado de ánimo de los votantes, ¿no?
Está hablando
no
de
sé
eso,
para quién es la pregunta, pero si es para mí... No, yo creo que era evidente el tracking de tendencia electoral que se estaba viendo en el último mes, en las últimas tres semanas y en el día a día de los últimos 15 días. Lo tenían todas las organizaciones políticas y lo veíamos, lo sabíamos todos. Es difícil que no se viera qué evolución estaba teniendo la tendencia de voto en las elecciones, ¿no? Yo no creo que haya sorprendido tantísimo el resultado. Quizá que haya sacado algunos votos más Madrid que el Partido Socialista sí puede haber sorprendido, porque eso se mueve en márgenes de menos de medio punto, en punto de participación. Bueno, eso puede ser, no digo que no, pero que Isabel Díaz Ayuso estaba colocada por encima de 60 diputados, que daba toda la sensación de que Ciudadanos no llegaría al 5%, que parecía que Vox aguantaba y que quizás se podía dar el escenario en el que Ayuso sumara más que las tres formaciones de izquierdas, pues con la excepción del Centro de Investigaciones Sociológicas, que no tengo muy claro qué ha hecho, el resto de las tendencias electorales lo tenían bastante claro. Yo estoy convencido que el Partido Socialista también lo iba viendo.
Bueno, yo no sé si sorpresa, pero sí constatación de que, ¿os acordáis cómo llevamos meses hablando de, bueno, cada semana supera la anterior, ¿no? En cosas que llaman la atención o que indignan o que nos escandalizan. Y parecía en ocasiones, esas semanas que se iban sucediendo y esos acontecimientos o declaraciones o posiciones políticas que se iban sucediendo, parecía que eran inocuas, ¿no? Pero resulta que no, y que como lluvia fina van calando. Y que se toma buena nota y que luego a la hora de ir a votar pues que también opera, ¿no? Es decir, si tú pactas con determinadas formaciones políticas que están muy lejos de lo que se espera de ti, pues parece que no influye, pero acaba influyendo. Si la gestión de la pandemia se transforma en cogobernanza, pues quien cogobierna también toma decisiones y a lo mejor se adapta a un discurso más, bueno, más aterrizado en su territorio y le saca y eso es premiado. Si tu discurso es la hipérbole continua y la desfigurar un poco el escenario al que la gente se enfrenta cada día, pues también te pasa factura, ¿no? Yo creo que eso es un gran aprendizaje que se puede sacar de todo esto que estamos, a lo que estamos asistiendo, que aunque parezca inocuo, las cosas no lo son. Y las decisiones y los perfiles políticos y cómo se manifiestan no son inocuos. Y sí pasan factura.
Agradezco mucho a Rafa Latorre, a Pilar Gómez y a Rubén Amón la disciplina, el silencio casi que irreverencial con el que habéis asistido.
Es que el napalm da mucho miedo.
Me imagino ya. Bueno, que
qué buena gente sois.
¿Habéis traído una canción los de la Ínsula para despedir este ratito,
sí,
de radio?
Por favor, ja. Yo me toca a mí y con todo el afecto y el respeto se la quiero dedicar a Pablo Iglesias. Y digo en serio, lo de afecto y respeto. Se titula Vete Ya y es de un grupo magnífico, se llama Adrede.
No te quedes ni un minuto, ni uno más. Vete. Que me duelen los segundos y saben mal. Cabe todo lo que fuimos en un detalle y no cabía en ningún lugar. No te quedes ni un minuto más, vete ya. Mi mundo no se va a parar, vete, vete, vete ya. Pero antes déjame morirme en este, vete ya. Mi mundo no se va a parar, vete, vete, vete ya.
Si te dedicas una canción que se llama Vete Ya es porque no tienes claro que se haya ido todavía, ¿no?
Bueno, por si acaso, toda prevención es poca.
Bueno, está por ahí Marisol Parada para regalar unos Callahan a estas personas que
aquí
me acompañan.
Estoy.
Hola Marisol, buenos días.
Buenos días, Carlos. Callahan para todos, para que paseéis por Córdoba y descubráis la nueva colección primavera-verano de Callahan, ya disponible en callahan.es. Tienes las últimas tendencias, colores y diseños fabricados con los mejores materiales y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Prepara tu armario y disfruta caminando con el zapato más cómodo del mundo. Fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Bueno, os deseo que tengáis un fin de semana espléndido, tanto los ínsulos como los contertulios. A Amón le espero luego, porque hay cultureta.
Sí, hay cultureta.
Es que Amón es...
A vender más libros.
¿Entramos luego con la... ¿Entramos en justa correspondencia con la cultureta, Rubén, o cómo va esto?
No.
Podéis entrar, pero sin hablar, como los contertulios en la ínsula. O sea, podéis estar escuchando, si queréis. Sí. Bueno, pues quedaos ahí, entonces.
Muy bien.
Venga, hasta las 11. Se queda también Pilar Gómez, se queda también... No quiere quedarse, se va Pilar Gómez.
Yo me voy a comer caracoles por
se
ahí.
Va, Rafa Latorre se va a disfrutar de su ciudad, que es...
Es un snob, de verdad.
Voy a comer caracoles, que es una tradición muy de aquí.
Adiós, Rafa, que lo disfrutes. Adiós, Pilar. Adiós, Edu. Adiós.